Celso, buen día a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, estaba preguntando acá, y porque el otro día un médico puntualmente decía que hay medicamentos de baja calidad y medicamentos de primera. Cuando se hace un llamado a una licitación, las características o los requisitos técnicos, ¿quién evalúa?
Evalúa, primero vamos a hacer una especie de proceso de génesis del proceso licitatorio.
Perfecto.
Comienza con la identificación de la necesidad a ser cubierta. Es un momento casi político-financiero del proceso licitatorio. Las autoridades, generalmente la máquina de la institucional, con su grupo de técnicos, define esta es la necesidad que tenemos que cubrir. Y para poner en una especie de línea de tiempo, esa necesidad a ser cubierta tiene que ser identificada el año presupuestario anterior al que se va a ejecutar la licitación. Por eso a veces es bastante complicado planear en el Estado. Tenemos una entre comillas, dictadura presupuestaria. No es que estoy hablando mal de Hacienda ni del Congreso, sino nuestro sistema presupuestario constitucional dice el presupuesto es anual, tiene que tener todo aprobado al 31 de diciembre del año anterior para empezar a trabajar al año siguiente.
Sí.
Entonces, se identifica la necesidad, se identifican los rubros presupuestarios, y luego ya se va al ámbito puntual de la licitación, se diseña un pliego de bases y condiciones que contiene condiciones técnicas, legales y financieras. Y dentro de esas condiciones técnicas se incorpora todo lo que debe cumplir lo que se proveerá. En el ejemplo que me estás dando, las características técnicas del medicamento con toda la formulación, la presentación y todo lo que te puedas imaginar en materia de descripción de un medicamento. Ese pliego de bases y condiciones indica fecha y hora de presentación de ofertas. El sector privado oferente presenta esas ofertas y el sector público convocante, la institución pública convocante respondiendo a consultas, es la que evalúa si esas condiciones técnicas descritas en el pliego son cumplidas por la oferta presentada.
¿Eso cuánto tiempo antes se hace?
Y en el caso de licitaciones públicas nacionales, que la mayoría de las adquisiciones de medicamentos se realizan por licitaciones públicas nacionales, no internacionales, la ley indica que se debe respetar un plazo mínimo de 20 días de publicación del pliego de bases y condiciones. Es decir, se publica el pliego de bases y condiciones y como mínimo 20 días después recién se reciben las ofertas.
Claro, ¿verdad? claro.
Y exacto. El plazo de evaluación generalmente ronda los 20 días también. Generalmente digo porque puede ser prorrogado, puede ser ampliado. Ronda los 20, 30 días más o menos de evaluación,
sí.
Donde un equipo de funcionarios que se denomina comité de evaluación realiza la tarea técnica de comparar la oferta con los requerimientos del pliego de bases y condiciones, emite un informe de evaluación que lo eleva a su máxima autoridad, en el caso, por ejemplo, del Ministerio, es el Ministro, en el caso del IPS es el Consejo, que son los grandes compradores de medicamentos, y esa máxima autoridad, en base al informe de evaluación, toma la decisión de adjudicar a una u otra empresa.
Claro. Ahora, contrataciones públicas, de hecho, no tiene nada que ver con el tema de control de calidad del medicamento, ¿o sí?
No directamente. No hacemos el control, por ejemplo, de lo que sería la entrega de cada lote de medicamentos de una licitación, pero en el marco ya sea de protestas, investigaciones de oficio o verificaciones contractuales, emergentes de objeciones o de denuncias de terceras partes, podríamos llegar a controlar que lo entregado o lo ofertado cumpla con el requerimiento técnico. Ahora, la calidad es un término complejo, eso porque describir los elementos de medición de la calidad no siempre es algo fácil.
Claro.
Podemos llevar el problema a medicamentos, podemos llevar el problema hasta a un lápiz de papel incorporado al kit escolar, y todos sabemos cuál es la marca ideal del lápiz de papel, pero no podemos poner la marca en el pliego. Y si yo te pido que me hagas la descripción de un lápiz de papel sin marca y un lápiz de papel de una marca así, una amarilla y negra que todos conocemos, que tenemos la idea de que es muy buena, probablemente no me puedas hacer una descripción del elemento objetivo que marca la diferencia de calidad entre uno y otro, ¿verdad?
Claro. O sea, no directamente, pero ustedes lo que se basan es lo que dicen los documentos que se presentan en cuando es llamado y las especificaciones técnicas de cada medicamento. ¿Así es?
Así es. Si hay alguna queja, si hay alguna objeción, nosotros miramos y observamos así lo evaluado se adecua a la regla de evaluación del pliego de bases y condiciones.
Nosotros no tenemos acá en Paraguay un laboratorio que diga, bueno, este medicamento se hizo el control de, y las especificaciones técnicas que dice que hay que tener, tiene. Acá en Paraguay tenemos ese laboratorio.
Yo sé que existen distintas pruebas que pueden ser efectuadas, ya sean laboratorios públicos o del Ministerio de Salud o a nivel de INTN, y también otras pruebas en laboratorios privados, pero eso es una batería de pruebas muy complejas las que se puede llegar a pensar o imaginar en el ámbito médico. Entonces, te pediría que traslades la pregunta para que sea respondida con precisión técnica, o puede ser a Dinadisa o a la gente ya del área central del Ministerio de Salud.
En eso estoy.
Para que te digan.
Sí, en eso estoy justamente.
Ellos serían mucho más precisos de lo que yo puedo hacer en la respuesta.
Sí.
Aquí, en realidad, lo que podemos hacer en la Dirección de Contrataciones Públicas sobre pruebas es administrar la prueba jurídica requerida por cada una de las partes que objeta o que denuncia, y producir esa prueba jurídica a nivel de laboratorio, para dar redundancia, haciendo una prueba o un test, para no confundir el término, un test en algún laboratorio de acuerdo al punto que se quiera demostrar.
Cuando, no sé si alguna vez le pasó a usted, director, pero cuando a mí me pasó y le pasó a mucha gente, por lo que veo, porque me está respondiendo, es que se van al hospital público o al IPS. Una vez me pasó también en el Hospital Nacional y me dicen, mira, este medicamento, pero si vos tenés, anda a comprar porque el que acá tenemos no es tan bueno. ¿Quién evalúa eso que no sea tan bueno? ¿Y por qué se dice ese tipo, se hace ese tipo de comentarios?
A ver, desconozco el porqué del tipo de comentario. No tendríamos que tener ese tipo de situaciones categóricamente desde ningún punto de vista. Fíjate que el Estado, en materia de compra de medicamentos, tiene una suerte de doble rol.
Sí.
Por un lado, el mismo Estado es el que regula el mercado de medicamentos desde el punto de vista de seguridad. O sea, el Estado paraguayo, a través de la legislación y de la reglamentación, te dice que sí y que no se puede comercializar dentro del territorio paraguayo como un medicamento, y cuáles son las condiciones y cuáles son las pruebas exigidas y la documentación a ser presentada para que sea habilitada o permitida la venta de un producto. O sea, el Estado ya fija un estándar a partir del cual tendrías que tener confianza vos, ciudadano paraguayo, de poder adquirir ese producto legalmente habilitado para su comercialización. Pero por otro lado, el Estado también establece condiciones que casi siempre vamos a ver una coincidencia con lo requerido, en este caso por Dinadisa, para comercializar ese producto dentro del pliego de bases y condiciones de la compra que realiza el Estado. Entonces hay un doble rol del Estado regulador y el Estado comprador en el mercado de, sí, los medicamentos. No tendría que haber diferencias entre lo que el Estado autorizó para que se comercialice y el Estado está comprando en lo que respecta a calidad de los productos.
Claro.
Ya no te sé decir si esa recomendación dada por alguien de alguna farmacia interna de un hospital público es una recomendación objetiva, subjetiva. En realidad es algo muy vidrioso decir comprar
afuera porque
no tenemos medicamentos de calidad.
Ese es
sobre
el punto.
Todo considerando que los laboratorios nacionales, en su gran mayoría, porque no puedo evitar una estadística, pero te digo sin temor aquí, que en su gran mayoría son proveedores del Estado.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, o de lo contrario, tenemos laboratorios que hacen de menor calidad para el Estado y de mejor calidad para la gente privada, vamos a decir.
Eso ya no, de vuelta, sería una situación particular, subjetiva, muy difícil de opinar así en forma, sí, general, muy responsable también, irresponsable también que yo pueda decir si existe eso de ninguna manera.
No, y por eso digo que si fuera así, si esa fuera verdad, cuando un médico te dice no vaya acá en la farmacia, anda a la farmacia de interna, anda enfrente, porque estos de acá no son tan buenos, te dice, para tu presión, mejor que compre tal marca. Ahí tenemos un conflicto de intereses. O el médico tiene algo que ver con la farmacia, o el hospital está en falta, o alguien tiene que controlarle, ¿verdad?
Sí. Yo creo que ese tipo de situaciones lo que debe ameritar es hacer un profundo análisis sobre nuestros mecanismos de control,
sí,
de todo el área de adquisición de medicamentos, más que del proceso licitatorio en sí, que por lo menos ya lo tenemos, no sé si será el ideal o no, pero por lo menos ya lo tenemos transparentado, en materia de gestión de lo que se compra.
Ah.
¿Verdad? qué realmente se está comprando, cuáles son los protocolos de entrega, de control, de devolución por vencimiento y cambio de lotes. Hay mucho escrito y mucho hecho sobre eso. Lo que sería bueno es replantearse si es lo suficiente, si es completo, si es transparente, a la luz de lo que hoy día exige la ciudadanía. O sea, lo que vos estás planteando y lo estás analizando es un comentario que puede llegar a generarse en un hospital público, tendría que poder ser respondido con elementos objetivos que te indiquen, mira, eso no puede estar pasando porque este es el sistema de trazabilidad que tenemos con la medicación o con los medicamentos, este es el sistema de control que tenemos en materia de entrada y salida de productos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, este tipo de situaciones es lo que nos debe motivar a nosotros administradores públicos a verificar qué mecanismos de control tenemos para poder dar datos a la ciudadanía.
Claro, por, a eso es lo que apunto. Comenzamos contigo, pero ahora vamos a ir al área de control de calidad del IPS y del Ministerio de Salud también, porque lo que me supongo yo que nos haría falta acá en nuestro país, que no tiene nada que ver con contrataciones, ustedes lo que hacen es evaluar papeles, evaluar documentos, evaluar planillas, evaluar todo ese tipo de cosas. Pero voy a los laboratorios o a los hospitales responsables de preguntarle, ¿ustedes tienen un laboratorio donde se hacen las pruebas de que si este medicamento es bueno definitivamente lo que nos dan o no? Ellos son los responsables, ¿verdad?
Sí, sí, y es muy bueno que hagan esa pregunta, Celso. ¿Por qué? Porque hay un mito que dice en Paraguay la licitación pública se gana con el mejor precio solamente.
Sí.
Y no es así.
Sí.
El mejor precio en realidad es el último elemento a ser analizado. Primero se verifican las condiciones legales, financieras y técnicas, que son las que estamos hablando, que te marcan la calidad del producto, y recién de entre las ofertas que satisfacieron todas esas condiciones, ahí se elige la más barata. Entonces, cuando te dicen que no son buenos los productos porque se tienen que comprar el más barato, en realidad están mal informando. El proceso de elaboración del pliego de bases y condiciones justamente tiene que tener como norte el parámetro de calidad que está buscando la institución para que la institución diseñe las reglas que permitan que solamente las ofertas que presenten productos de la calidad requerida puedan llegar a ser consideradas para ver cuál es el mejor precio aceptable.
Claro, porque finalmente están los famosos originales y los biosimilares, que de hecho los biosimilares están entrando por todos los otros países también, pero el control de calidad es lo que tenemos que ver acá en Paraguay. Si en verdad hay laboratorios, tenemos la capacidad de hacer un doble control.
Sí, en materia de originales y biosimilares, incluso la normativa nacional para la comercialización y por supuesto también después para la materia de licitaciones públicas habla de que deben presentarse certificaciones y aprobaciones de uso de otros laboratorios de otras jurisdicciones, es decir, de otros países.
Claro.
O sea, a nivel global se tiene una lista de laboratorios de primer nivel, de segundo nivel de vigilancia, que permiten dotar de seguridad en el uso de ese medicamento biosimilar en una población X, para que puedan ser incorporadas también esas reglas posteriormente, hasta incluso en una licitación, ¿verdad?
Exacto, qué bueno. Bueno, eso queda por un lado. Por otro lado, creo que salió publicado en algún lado que en este el gobierno actual, en este proceso de 8 meses, no se ha hecho, no se ha adjudicado o no se ha completado ninguna licitación del gobierno, si no se está completando los que ya fueron adjudicados en gobiernos anteriores. ¿Es así?
No, hay como siempre en los primeros meses de un gobierno, por supuesto que se debe dar continuidad a la gestión anterior. Recordemos que el Estado es uno, el Estado no es que termina y comienza con cada periodo presidencial o sí, con una administración municipal, no comienza y termina con la ciudad con cada intendente, ¿verdad? Sí. Lo más adecuado y lo que demuestra mayor madurez de una administración estatal es que justamente se puedan continuar planes y proyectos a largo plazo. Es lo que da seriedad a un país, ¿verdad? Dentro de estos planes y proyectos, por supuesto que vamos a encontrar licitaciones cuyos proyectos y cuyos procesos de selección comienzan bastante tiempo antes y se concretan a veces coincidentemente en otra administración. Pero de ninguna manera podemos decir que es cierto que solamente están continuando procesos de la administración anterior. Hay muchas obras que se iniciaron. En diciembre el Ministerio de Obras Públicas adjudicó obras por 300 millones de dólares, ¿no? Es un dato interesante. También hay que mirar en cada licitación, no necesariamente es una obra por licitación. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en una única licitación incorporó 13 obras en una, 8 obras en otra, 5 obras en otra licitación, 3 obras en otra licitación. Entonces, no habría que sumar solamente la cantidad de licitaciones, sino la cantidad de obras incluidas en cada licitación. En los ejemplos que te estuve dando, estamos hablando de tramos de caminos asfaltados, ¿verdad? Y se fue una cuestión de facilitación de la administración del proceso. Se decidió en el Ministerio de Obras Públicas incorporar varias obras en un mismo proceso licitatorio, ya que es algo totalmente permitido, por supuesto, y eso motivó que hoy día el Ministerio tenga una treintena de obras recientemente adjudicadas, ¿verdad? En apenas 3 licitaciones, casi 30 obras, ¿verdad? Entonces es interesante analizar también desde esa óptica y no solamente ver qué cantidad de licitaciones fueron tomadas.
Claro. Y aparte de eso, ayer hablábamos con la gente de una empresa que se presentó, o sea, que dio servicio al aeropuerto, el tema de control de las aves, y aparentemente había terminado su proceso, había terminado el contrato, y después no se hizo el llamado, después apareció un llamado y le dijeron que no era llamado. ¿Cómo es eso cuando ya está en el portal y después dicen que no está otra vez?
Verificaría el caso antes de responderte con mayor precisión, pero en forma general te puedo responder que si una institución pública quiere utilizar su presupuesto, quiere pagar algo, para poder pagar tiene que contar con una clave que se llama código de contratación, y sin ese código de contratación no se puede utilizar el dinero del presupuesto. Y ese código de contratación es emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas luego de verificar que se hayan cumplido todos los pasos y todas las etapas del procedimiento de selección y del procedimiento de ejecución contractual y pago eventualmente, ¿verdad? Eventualmente, digo, porque cada contrato es distinto. Pero si es que hubo una suerte de contratación directa, no solamente en el ejemplo que me estás dando, sino en cualquier caso, sin contrato, sin proceso de selección, e intenta pagar una institución pública, se va a encontrar con el problema de que no va a tener ese código de contratación para utilizar.
Claro.
Pero, de todos modos, es una respuesta muy general. De ninguna manera te puedo decir que haya habido una contratación o no en la institución que mencionaste. Entonces, tomo nota y miraré qué pasa dentro del sistema. Pero si no existe nada dentro del sistema, no se puede considerar una contratación pública que genere obligaciones financieras al Estado.
Correcto. Director, como siempre, clarísimo todo. Gracias por atendernos, muy amable.
Por favor, Sergio, gracias a usted.
Pablo Seis, director de Contrataciones Públicas.